Hoy viene a hablarnos de su última película, se estrena el próximo viernes, y se ha presentado en el Festival de Cine de Málaga, además con un gran éxito de crítica y de público. Se llama Bajo Terapia. Bueno, este es el título, Marta Zúñiga, preséntalo ya, que si no, pues, empieza a pilotar ya la nave también.
Nuestro comandante de hoy es uno de los protagonistas de la película Bajo Terapia, de Gerardo Herrero, que se estrena en salas este próximo viernes 17 de marzo.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
La historia de tres parejas que coinciden en una sesión muy peculiar de terapia de grupo. Todos, no hay otro remedio, se muestran tal como son.
Desde que voy a terapia de autoayuda estoy mucho mejor.
¿Terapia de autoayuda?
¿Revisarle el teléfono a tu mujer y se enfermice? Venga, hombre, por favor.
¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez?
Yo.
Y tres, yo es. Nuestro invitado David Esteban, uno de los participantes en esa particular reunión. Para terapia la que le proporciona su oficio, el de actor. Nació en la localidad granadina de Baza, donde incluso tenía las llaves de un pequeño teatro donde dio sus primeros pasitos como artista. En Madrid formó parte de Illana, de la compañía Illana. Durante más de dos décadas fue casi como su escuela de teatro gestual. Como cómico no tiene precio. Lo demostró en el Club de la Comedia.
Sí, porque cuando una chica quiere romper contigo, te va dejando señales, indicios, miguitas de pan, neumáticos rajados. Es como un volcán justo antes de entrar en erupción. Solo le falta echar humo.
Una de sus primeras apariciones en televisión fue en la serie de Canal Sur, Arrayán.
Creo que todo esto te va a quedar muy pequeño.
Aparezco con eso en recepción y me despiden directamente. Déjalo. Te pondré esto y ya se secará.
Aunque volvía a colarse en nuestros hogares, en aquella comunidad de vecinos tan famosa, la más famosa del mundo entero, la que se avecina, era Javi y sabía mucho de informática.
Te he limpiado un poco el sector de arranque y te he actualizado el antivirus.
Igual has visto ahí unas fotos un poco raras.
Y algún vídeo también.
Pues para vídeos los de su extenso currículum. Él es Antonio Paguro.
Pero bueno, don Antonio, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí.
¿Qué te ha sugerido entonces esto como una nave espacial?
Sí, lo que no sé es cómo he tenido la osadía de ponerme a hacer cosas.
Nada haces porque sí.
No, pero además hacías tus ruidos, ¿no? El chum, chum.
Bueno, eso es mucho del mundo Illana, del mundo del trabajo físico, gestual, del humor sin palabras. Y eso es lo que siempre me ha divertido y me expreso siempre con eso.
A ver, si te expresas siempre con eso, imagínate que sientes un amor increíble hacia alguna persona de las que están aquí con un ruido, ¿qué harías? A ver, por favor, tengo curiosidad. Pero ¿y eso es un beso o qué ha sido? ¿Qué, una botella?
Es un beso de tornillo, ¿no?
Es un descorche de beso.
Al final había una ventosa ahí, ¡pac!, ¿no? Vale. Bueno, ¿porque el odio tiene algún otro sonido? El odio.
El odio tiene muchos sonidos, ¿no? ¿Sí? Y que están muy, muy dentro aquí.
No hay. Claro. Lo entiendo perfectamente.
Que odias a la persona que está.
Sí, el martillo este.
Destrozando la calle justo a las 8:30 de la mañana.
Sí. ¿Te ha pasado?
Me ha pasado. Llevo como 4 meses de obras en la calle.
Y has bajado a veces a decir, oiga, que yo tengo unos horarios.
Y yo tengo la suerte de que vivo cerca de mis suegros. Y mis suegros les ofrecía siempre café, galletitas. Y yo creo que han hecho la obra lo más rápido posible y sin hacer ruido.
No me digas.
Por lo amable que es mi suegro con ellos. Sí.
Ese es el truco.
¿Verdad?
Es una cosa maravillosa.
Claro, oye,
Paco, ¿pero
mira,
por qué haces esto? No sé, yo estoy bien, me siento bien. Me ofrecen un cafecito y unas galletitas. Claro. Todas las mañanas ahí se tomaban un café.
Y claro, de repente la obra corrió como...
Oye, ¿y si lo hacemos, Nieves, cuando nos pongan una multa? Acompáñame, le doy unas galletitas.
¿Quieres una galleta? Claro, a lo mejor funciona, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Yo pues creo que sí. Bien. Bueno, todo esto nos lo está sugiriendo Antonio.
Cuidado con el móvil, no lo cojas, Antonio, el móvil de Nieves.
¿Ah, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, bueno, porque... Bueno, ahora nos va a explicar, ¿no? Porque lo vuestro es una comedia o un drama, o las dos cosas.
Bueno, lo están definiendo como una comedia dramática. Bueno, el caso es que nosotros intentamos trabajar la comedia desde la verdad absoluta y se están diciendo cosas muy duras. Lo que pasa es que la comedia está muy cercana, esa línea está tan cercana que hay veces que nos reímos por nervios, nos reímos porque es algo demasiado fuerte para asimilarlo. Entonces hay mucha comedia que en relación a la ironía, al sarcasmo, pero se están diciendo cosas muy duras.
¿Deberíamos hablar más con la pareja y no esperar al final a esa terapia donde ya sale todo en cascada?
Claro, no hay que esperar a que sea como el último recurso la terapia. Hacerlo antes estaría mucho mejor, si va a evitar muchos problemas. Y es que la terapia es buena.
Es buena.
Ahora está de moda, ¿no?
Eso está de moda.
Está de moda ahora.
Sí, pero sí. Esta es muy particular, ¿no?
¿Por qué, Marta? ¿Por qué es tan particular?
Bueno,
cuenta.
Dejan unas instrucciones y tampoco voy a hacer spoiler de la película, pero dejan una serie de instrucciones la psicóloga en esta terapia de grupo, y entonces cuando se encuentran en la sala de terapia los pacientes, pues se quedan un tanto sorprendidos y salen a flote pues las verdaderas circunstancias de cada uno.
Eso es. Son tres parejas que no se conocen en diferentes momentos de su relación y bueno, pues a través de las consignas que la psicóloga ha dejado en los sobres, pues vamos a hablar temas de la educación, los celos, y se va a ver sobre todo la realidad, la cara de cada uno, ¿no? Y vamos a opinar todo sobre eso. Es telita la película, ¿eh?
Escuchándote me hago una pregunta. ¿A veces no es mejor no saber ciertas cosas?
Di la verdad.
Yo creo que hay que saber las cosas y hay que decirse las cosas. Y que...
Sí, yo también opino eso, pero la catástrofe puede ser...
Bueno, pero al fin y al cabo, ya está. Pues lo solucionamos lo antes posible, ¿no? Ya, si va el barco contra el iceberg, pues nada. Pues.
Te dejas llevar.
Hay gente, hay testigos. No sucede con tu pareja solamente, sino que hay testigos.
Eso es. Bueno, la sensación es un poco como cuando conoces un grupo de amigos, ¿no? Que empieza a
empieza uno, pues mira, mi marido parece que lleva un tiempo que no.
Mira lo que le pasó a este. Mírale. Este tiró el teléfono, sí, o este hizo, sí. O es muy celoso. Y van surgiendo temas y se dicen cosas muy duras. Sí, sí.
Sí, sí. Yo he asistido a alguna de estas, así de forma ¿sesiones? Natural. No, estas conversaciones y sí que a veces dices, habría que parar ya, ¿no? Porque
es que esa
la gente
es la clave,
hace unas confesiones.
Porque fíjate, estaba pensando en eso que hemos visto mil veces. Hola, me llamo Juan Carlos, soy alcohólico. Y a partir de ahí empiezas
queremos,
a soltar.
Juan Carlos, te queremos.
Que sepas que cuentas con todos nosotros.
Y siempre piensas, si yo fuera alcohólico, ¿contaría la verdad ahí o me inventaría alguna?
Bueno, tú te la inventarías.
Yo te puedo decir que durante un año de mi vida hice una terapia donde todo fue mentira. Y ahora va la gorda. Cuando el psicólogo me despidió, me dijo... Que sepas que sabía que todo te lo estabas inventando.
¿Lo dices en
dice,
serio?
Lo gordo es que has estado pagando 2.000 pesetas de entonces todas las tardes y me lo inventé todo. Y me dijo, estás curado, no te preocupes.
¡Qué maravilla! Es una gran historia.
¿Verdad? Esto es para otra peli, peli. Oye, me encanta la relación que tú has confesado hace poco en un programa.
Anoche.
Donde lo de la casa, es que me encanta que tengas una habitación como si fuera de hotel.
Sí.
¿Sabes quién tenía... exactamente igual una habitación de hotel? También colega tuyo, ya no vive, tristemente, Arturo Fernández. Su habitación era exactamente como una habitación de un hotel.
Toda la vida en hoteles, claro, lógico.
Sí, pero eso es que a lo mejor, no sé, os gusta ya el tema hotel.
Sí, la verdad que sí. Yo he disfrutado mucho en hoteles y lo relacionaba con mi relación con mi mujer porque surgió en hoteles, ¿no? Surgió de gira en teatro.
Y te pone, vamos, te pone una habitación de hotel.
Me pone una habitación de hotel. Y me gusta, me encanta, y la distribución me gusta. Y la tenemos preparada para poder cambiarlo si nos aburrimos de este sistema, pero en realidad no me va a aburrir
nunca. ¿Tienes tu neverita?
La tengo cerquita.
Tal es la cosa que cuando va a algunos grandes almacenes, hay gente que lo sabe, me lo han comentado, y dicen, por favor, no vaya usted a la quinta planta, porque son habitaciones que se parecen a los hoteles. Y se marcha.
Antonio,
pagudo.
Sí,
pero Antonio, o sea, habría que hacérselo mirar. Esto es de...
Pues por eso él viene aquí a decir que él hace terapia.
Su propia terapia.
Yo esto, ayer me planteaba, ¿pero por qué estoy contando esto?
Porque ya rápidamente lo sabemos todo el mundo.
Pues nada, venga. Adelante. Hagamos terapia también.
Claro que esto, sí. Habrá terapia. Quien te imite. Sí, señor.
Oye, ¿y hay algo que no pueda faltar en una habitación de hotel para ti? Algo que no falte, que sea necesario siempre.
Bueno,
no sé si a lo mejor que te reciban con unas flores.
No, la verdad que a mí me gusta pues que una buena cama, que sea uh-huh. rígida. Y,
¿ya? Limpia, claro.
Bueno, eso por supuesto. Un baño
la palabra
sencillo.
Rígida es muy amplia. Sigue.
Una buena ducha también.
¿Ducha? Sí.
Sí, yo creo que eso es lo más importante de un hotel. Sí. Una ducha...
¿Con no... albornoz?
Bueno, sí, también.
Bueno,
sí.
Aunque tú eres muy no. De no llevar nada, ¿no?
Bueno,
que te llaman a la puerta y...
El cartel de la puerta.
Antonio,
el cartel
¿qué quiere usted? ¿Qué quiere
puede
usted?
Molestar.
Adelante, estoy para que me molesten.
Este es Antonio, Pagudo, sí. Así como la vida misma, natural.
Sí, porque antes sí practicabas el naturalismo.
El naturismo. Sí, naturismo. Sí, la verdad que...
O sea, el desnudo.
Sí. Teníamos un apartamento en una organización naturista, una de las primeras que...
¿En Almería?
Sí, en Cabo de Gata, en Vera. Es una de las primeras que se hicieron en toda Europa.
Sí.
Y la verdad que era maravillosa. Lo que pasa es que empecé a hacer televisión y...
Ay, ya no puedes, porque la gente se fija.
Yo estoy pensando una cosa.
La mirada de la gente a lo mejor no está limpia. ¿No? Mira, ahí hay un famoso.
Claro,
Nick,
es que eso tiene...
¿A dónde vas?
Pero yo digo una cosa, Nieves. ¿Por qué esta tarde no hacemos algo que no se ha hecho nunca? Hagamos el primer estudio de radio pública desnudos.
Bueno, yo no tengo ningún problema. Jorge Gutiérrez, empezando por Jorge Gutiérrez, el técnico.
Pero escúchame una cosa, creo que el despacho del director va a estar
diciendo...
Tiene
que ir vestido,
dice. Por Dios, lo que hace Juan Carlos... Le he visto que subía, está en su despacho escuchándonos. ¿Empezamos?
Sí.
Por eso, ahora entiendo por qué está tan a tono.
Claro, escucha, y ahora la luce baja.
Mira.
Bueno, creo que Alfonso Nasarre empieza a decir... No me hagáis salir.
Nada, ¿no? Yo me he quitado el chaleco. O sea,
se ha quitado el chaleco.
Es una pena que tuve que abandonar el naturismo por
lo abandono,
culpa de la televisión.
¿Ves?
Sí, sí, fíjate qué manera tan indirecta y tan elegante de decir yo ya no lo puedo hacer.
Yo ya no soy muy famoso, soy extremadamente famoso. Oye, hay que ver cómo te cambia la vida hacerte popular, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, te cambia muchas cosas. A mí una de las cosas que siempre... echo de menos es poder mirar sin mucho pudor, que eso lo hacía muchísimo, ¿no?
¿Ah, sí?
Entraba en el metro y observaba continuamente todo lo que había, absorbiendo personajes y veía cosas, comportamientos y ahora pues eso pues lo tengo más difícil porque en cuanto empiezo a observar me veo observado también y cambia un poco la cosa y aunque la verdad que hay que tener valentía y hacer las cosas que uno quiere independientemente de donde
claro.
de lo que esté haciendo y eso también con el tiempo te das cuenta que importa, no importa tanto. Al principio todo esto asusta muchísimo cuando te empiezan a reconocer y
dices, ay, mi
te asusta
intimidad.
Un montón. Ay, mi intimidad. No,
pero
por
luego
favor, quiero
vuelve.
Salir de aquí. ¿Por qué?
Me siguen, te pones unas gafas de sol.
Pero a mí me encantaba llegar a la pista de baile, ponerme a bailar y que nadie me hiciera caso. Y eso es lo que sucedía. Y yo bailaba muchísimo y ahora bailo y me hacen caso. Y no me viene muy bien. Me gustaba más cuando estaba intentando llamar la atención.
O sea, que te gusta bailar.
Me encanta bailar.
¿Qué tipo de baile te gusta?
Todo, me encanta bailar. Uh-huh. Me encanta bailar.
¿Y qué más aficiones tienes? ¿El deporte, a lo mejor?
Bueno, el deporte es una cosa que ha llegado para quedarse en mi vida ya, porque para mantenerse a tope en esta profesión tienes que mantener bien tu cuerpo y tu mente, pero también tu cuerpo. Entonces, uh-huh. pues intento practicar Bikram Yoga, que es un... Ajá. Una modalidad de yoga que me gusta muchísimo.
¿En qué consiste el Bikram?
Pues es yoga a 40 grados de temperatura y
como si estuvieras
y humedad.
O en una sauna, vamos.
Esta sensación que tenemos ahora.
De aquí, pero
practicando
yo...
yoga.
Sí.
Entonces hay algo muy interesante que tu cuerpo inmediatamente te está pidiendo, tu cerebro te pide salir de aquí, sal de esta sala, esto no es bueno para ti. Y hay algo en vencer esa fuerza esa fuerza mental que tienes que tener para mantenerte en la sala y seguir practicándolo. Y aparte que es muy bueno pues para la piel, porque se suda un montón y para la elasticidad.
Sí, sí. Oye, aparte de sus aficiones, él es granaíno. Y yo creo que esto significa que ejerces en algún momento, ¿no? De granaíno.
Oh, la verdad que hoy he estado hablando con el Ideal de Granada y confesaba que hace mucho tiempo que no voy por Granada y es una ciudad que amo, que adoro. Me preguntaban, ¿te gustaría un festival de cine en Granada? Digo, de cine, de teatro y de teatro. Televisión y de lo que sea.
Claro, cualquier excusa para ir por ahí.
Fueron los dos de los... Ahí tomé la decisión de dedicarme a esto, en Granada.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué
ocurrió? Me fui a Granada a estudiar electrónica para hacer imagen y sonido. Pues quería hacer algo relacionado con esto, pero no me creía actor. Y allí tuve la suerte de contactar con Pepe Ríos, que tenía un grupo de teatro y era un actor de Granada, de la Compañía del Sur, que yo había visto con Emilio Gutiérrez Cava, Paca Gabaldós, unos montajes maravillosos. Y me convenció de preséntate a las pruebas, por lo menos. Inténtalo. Y me presenté las pruebas aquí en Madrid y en Málaga. Y aprobé los dos sitios. Y entonces, a partir de ese momento, ya cambió un poco. La familia también me apoyó inmediatamente. Esto que has conseguido es difícil, vamos para adelante. Y me vine a Madrid a estudiar arte dramático, la acción de gesto. Y fue allí en Granada. Entonces, el primer verano que tuve, volví a Granada a trabajar con una compañía de Granada que se llama Anima Sur, que hacía teatro de calle. Estuve todo el verano con ellos. En uno de estos festivales que visitábamos conocí por primera vez el trabajo de Illana y a partir de ese momento me enfoqué porque quería hacer eso y al final lo conseguí y bueno. O sea, para mí Granada siempre es el inicio de todo.
Mira.
Y me gustaría que
qué
fuera.
Qué bonito. ¿En Madrid estudiaste en la RESAT?
Sí.
Anda, yo también soy de allí. Pero lo que pasa es que yo soy muchísimo más mayor cuando la RESAT estaba en la Plaza de Isabel II. Qué curioso, somos de la RESAT los dos.
Bueno, algo tenéis que os une.
Sí, sí.
Se nota.
¿Mejor comedia o drama? Ya sé que en comedia te mueves como pez en el agua, pero ¿y si te ofrecieran drama?
Hombre, por supuesto. Por supuesto, y cada vez está más cerca, no sé, yo siento que está más cercano. Creo que hay algo con los cómicos que necesitan tiempo, ¿no? Maduración. Todos los grandes trabajos dramáticos de los cómicos han sido con el tiempo. No sé, pero yo mi primer trabajo en la Escuela de Arte Dramático fue Mefistófeles, o sea que no tiene
fíjate,
nada que ver con...
Fíjate, Mefistófeles. No andaba yo equivocado.
Fue la comedia lo que vi en Illana y con lo que fui trabajando, lo que terminé derivando en la comedia, pero vamos, que no tengo ningún problema. Y luego, como la comedia es difícil,
muy difícil,
cuando la puedes resolver...
Sobre todo porque hay que hacerla en serio, difícil, claro. Hay que hacerla absolutamente en serio para que el humor surja de esa situación.
Sí, sin forzar, ¿no?
Exacto, es que hay gente que... O colocar la frase, sí, nos pasa, yo que he hecho mucha comedia, y veces no me coloquéis la frase, chicos, sorprendámonos.
Totalmente, es muy chivata, porque la comedia se ve inmediatamente si ha funcionado o no.
Totalmente.
Entonces, claro, ahí no hay...
Una inmediatez la risa.
Claro.
Eso es.
Tú en el patio de butacas, si no hay esa respuesta, te estás dando cuenta. Ves claramente que no está funcionando.
Dices,
¿no?
Ahí va, como tú dices, ahí va, ¿qué está pasando?
Por
eso me encantó lo de Málaga, el visionado del domingo en Málaga.
Qué
porque
hubo aplausos.
Pudimos ver la película. Sí. Pudimos ver la película con la gente. Vimos dónde respiraban, dónde se reían... y fue maravilloso ver que durante toda la hora y media estaban enganchados por completo y por supuesto terminó la película, empezaron a aplaudir, aguantaron todos los créditos aplaudiendo, cuando se encendió la luz estaban de pie mirándonos, que recibimos todo ese aplauso.
Bueno, y ahí emocionados, ¿qué pasa? Oh. ¿Sube la adrenalina?
Eso es un momento, bueno, nosotros ya estábamos pagados con ese proyecto.
Yo te digo a los productores.
No, si es que ya se nos hemos dicho, porque es grabar cronológicamente. Está rodando prácticamente todo el tiempo de jornada estábamos dedicada a la actuación, porque el espacio ya estaba iluminado, prácticamente eran retoques, con lo que el trabajo era continuo. Nos sabíamos toda la película antes de empezar, porque hubo una idea de hacerla en plano secuencia. Entonces, nosotros sabíamos cómo la podíamos haber representado en teatro perfectamente.
De hecho, previamente fue una obra de teatro.
Era una obra de teatro, sí. Uh-huh. Y eso nos dio como el timing y perfecto de la película. Entonces, teníamos, sabíamos en cada momento dónde estábamos en relación a la película. Aparte, el cronológico te deja muchas facilidades, ¿no? De poder recolocar las cosas. Se estaba montando a tiempo real. Clara Martínez, la montadora, montaba el material del día anterior, con lo que Gerardo Herrero podía ver inmediatamente cómo iba la película. Entonces fue algo como, es un trabajo tan bonito en el que todos nos integramos tanto. El equipo técnico era como, estaban viviendo la película como si fuera una serie. Cada día iban viendo el siguiente sobre, cómo se iba liando la situación y a ver qué va a pasar y esto cómo lo van a resolver. Había una energía muy, muy especial. Y cuando todo ese trabajo termina en el patio de butacas y el cine se levanta y se pone a aplaudirte y te devuelve ese cariño, pues...
Claro,
y en el Cervantes de Málaga, que eso es palabras mayores.
Claro,
me
claro.
Encanta el entusiasmo con el que Antonio estaba contando lo que pasó el otro día en el Festival de Málaga.
Es que no es normal, no es fácil. Digo, no es fácil.
20 minutos la gente puesta en pie...
Sí.
Eso es una 20 minutos.
Sí, eso es una barbaridad. ¿Cuánto tiempo? Yo todos no, los títulos sé. De crédito, yo no lo sé.
No, pero sí, pero eso no sucede siempre.
A lo mejor
siempre.
Son muchos, pero...
Pero eso no sucede siempre. Primero que se ponga un teatro en pie, ya sabemos todos de lo que hablamos. Noche de un estreno, cuando dices, ¿se han puesto en pie? No, han aplaudido muy bien. Dices, pero no se han puesto de pie.
Claro, claro.
¿Sabes, Nieves, que me ha dicho un pajarito que a Antonio le encanta colarse entre los técnicos para hacerles preguntas, para estar entre ellos? ¿Eso es por tu vena de imagen y sonido?
Pues sí, la verdad que sí. Sí, no, y porque, a ver, yo me di cuenta que en esta profesión había mucho conocimiento que estaba ahí a disposición del que se acercara y preguntara, ¿no? Claro. Entonces, te acercas, preguntas, hablas, haces piña y te enteras de lo que hace cada uno y encima pues aprendes un montón. Entonces, una de las cosas que sobre todo cuando estaba haciendo la serie, era la visita de los departamentos. Uh-huh. Y es que te vas pasando por los diferentes departamentos, montaje, como en luz, sonido, y vas viendo sus aparatos, lo que están cambiando y cómo están ellos, cómo se sienten, cómo ha sido la temporada para ellos también. No sé, es que hay veces que de que el grupo de solo el elenco artístico y el elenco técnico no tengan relación, creo que no va conmigo. Y por ahora, los trabajos que tengo mucha suerte que he podido...
Qué bueno, me encanta tenerte aquí. Claro, decimos Antonio Pagudo y digo, ¿tu padre se conformaba o se conforma con la P?
Hombre, claro que se conforma.
Claro, porque ha juntado.
Sí, claro, Pagudo, agudo, agudo. Y de papá me he quitado la P porque me dicen todos que soy tan agudo. Antonio
nada,
Agudo.
Nada.
Antonio Pérez, aparte.
Pérez Agudo.
Pérez Agudo. Entonces, Antonio Pérez.
Pero era Pérez Agudo.
Sí.
Tienes un Pérez en la vida, pero ya decía yo que no se entendía.
No, pero ya es una P.
Es Pagudo, claro.
Ya está, oye.
Y nada, y fue buscando de alguna forma cómo poner en los carteles de teatro, cómo poner el nombre. Los carteles de teatro y
mira si y ha funcionado,
P, y puse P punto agudo y leyeron Pagudo
y ya se quedó.
Ahí lo tienes.
La vida.
Y la
es
vida,
la vida.
Me dio un nombre artístico.
Es la vida. Oye, Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Nos hace especial ilusión el ir a verte. Este Bajo Terapia.
El viernes.
Hay que ir.
Se estrena el viernes, ¿no?
Sí, el viernes. Hay que verla.
Sin duda.
Hay que verla con amigos. Sí. Y hay que tomarse después una cerveza.
Y hay
un
que
café,
ir al cine. Al cine no se queden en casa, por Dios. Para eso vemos la tele. Sí. Pero al cine.
Tenemos que hacer ahora hacer hincapié en esto.
Sí. Fundamental.
Tiene que volver la gente
al cine.
Es
una ceremonia.
Han vuelto al teatro.
Sí, han vuelto a los musicales.
Y sin embargo al cine no.
Están perezosillos.
Hay que volver al cine.
Pues hay que volver al cine,
sin duda,
hay que disfrutar esta película en el cine porque la oscuridad de la sala viene muy bien para la película.
Ay, mira.
Este es un asunto, este es otro asunto, pero también.
Si no sabemos de qué se ríe el
día. Efectivamente, va por ahí.
Sí,
va por
sí,
otro...
sí, sí.
Uy, me he reído y no quiero que nadie se entere de que me estoy riendo. Y,
sí,
y luego comentarlo
favor.
Con amigos, que eso es lo mejor,
sí,
comentarlo. Y esta película es muy de comentar y de hablar de las relaciones y de todo.
Muy bien, Antonio. Pues que seas muy feliz y que sigas disfrutando de tantos éxitos.
Muchas gracias.